En marzo de 2019 tuvimos la idea de juntar cuatro casas de podcast, a Cosas de Internet, a Presunto Podcast, a Estúpido Nerd y a 070 para hacer un podcast sobre Game of Thrones. ¿Por qué? Porque nos gustaba la serie, ya hacíamos algo que era ver el episodio y comentarlo y reaccionar al respecto, y decidimos grabar esa reacción, y ese experimento se convirtió en Westeros Tierra Querida. Podcast,
Con Laura de Cosas de Internet,
Juan Dapo de Estúpido Nerd,
Payán de 070,
Diego de Estúpido Nerd,
Santiago de Cosas de Internet,
con Alejandro de 070,
Santiago Rivas, ¿cómo les va?
Y yo soy Sara de el prestigioso podcast Presunto Podcast.
¡Para mi sobrino! ¡Diego también!
¡Podcast! Emitimos el último episodio después de que terminó la serie en mayo, y después, ahora en diciembre, casi 6 meses después, la nostalgia nos venció y decidimos volver a juntarnos para hacer un recuento de qué ha pasado con cada una de estas casas en el año 2019 y en el año de podcast en Colombia. Yo soy Sebastián Payán de 070 y hoy tengo la coronita y estamos...
Yo soy Sara Trejos, de la Casa Presunto Podcast.
Yo soy Juan Dapo, de la Casa Estúpido Nerd.
Y yo soy Laura, de la Casa Cosas de Internet. Me encanta que le digamos casas y no holdings. Ya como de todos los micropodcasts que van saliendo con los proyectos. Estúpido Nerd Holdings presenta.
Estúpido Nerd Limitada Holdings.
Sí, total.
Es como, este podcast es patrocinado por Estúpido Nerd. No, mentiras, pero...
Pero ya casi.
Ya casi.
Por triple seca azul.
Nos volvimos a ver, nos volvimos a encontrar otra vez para grabar un episodio de podcast, y no sé si les pasó que era, esto sí lo podemos decir, que es que estamos volviendo a grabar un domingo, afortunadamente no un domingo a las 11 de la noche, un domingo a una hora aceptable, y yo no voy a tener que trasnochar con esto hoy en la madrugada, y eso me hace muy feliz.
Yo creería que deberías hacerlo por pura tradición. Pero bueno, la salud mental de nuestro editor es importante.
Le vamos a mandar el archivo a las 12 de la noche.
Yo quería empezar que este episodio de podcast, que es nuestro regalo navideño de Westeros, que va a ser una, de alguna manera, una gran lista de recomendaciones con críticas y comentarios y posiblemente futuros proyectos. Quería empezar con que cada uno me contara rápidamente cómo le fue a cada una de sus casas este año.
A mí me parece que, pues, Presunto Podcast creció de la forma más inesperada. O sea, como que sí habíamos tenido un 2018 que era grande, que tenía como una representatividad interesante dentro de las personas que nos escuchaban. La gente creía en nosotros, era evidente. La gente que empezó a apoyarnos monetariamente en Patreon también empezó a crecer, pero todo era como muy tranquilo, un crecimiento muy constante. Y de repente se juntaron dos cosas para Presunto este año, que fue hacer una temporada completa en vivo.
Directamente desde los campos de Pokémon GO... El presente de los deportes electrónicos y el lanzamiento de dado mágico, Sara Trejos.
Nos dio una perspectiva completamente distinta de lo que era el proyecto, como en poder interactuar no solo con ver el público de qué estaba ocurriendo, en verles la cara cada vez que grabábamos, planear como un nivel más profesional cada uno de los episodios. Y es evidente cuando tú ves el feed, la cantidad de reproducciones de los capítulos en vivo a donde llegó el podcast. O sea, de repente pasamos, no sé, crecimos casi un 400% después de esa temporada. Las razones, no sé, echaron a Daniel Coronel de semana y la gente estaba buscando dónde quejarse, y casualmente había un podcast que hablaba de eso, y esos capítulos fueron topes enormes que les dieron un crecimiento gigante. Bueno, con ustedes en el episodio número 31. Entonces... Julio abrió. La segunda cosa que ocurrió y que también hizo que creciera mucho el podcast fue que nos ganáramos un premio, un reconocimiento de periodismo nacional, que es el Simón Bolívar.
Reconocimiento del jurado. Crítica. La frontera del amarillismo. Sara Trejos, Santiago Rivas, Paula Martínez, Pedro Vaca. Presunto Podcast.
Y eso también nos tomó por sorpresa porque es un proyecto muy joven, que de repente estaba llenando un vacío, no solamente en el mundo del podcast, que bueno, digamos, es como que ya estaba claro que existía, porque no hay ningún proyecto de crítica periodística en español que hayamos podido traquear, sino también como esas mismas categorías que ya premiaba los Simón Bolívar sobre la crítica, siempre las como que decían que eran desiertas frente a la radio. Como que la radio se centraba más en la opinión que en la crítica y nosotros como que intentamos comprender ese formato y nos ganamos un premio y obviamente eso ayuda muchísimo al crecimiento de la visibilización de los proyectos.
Y porque el año, o sea, yo estoy seguro que coincide el año bueno de Presunto con el año de crisis, o sea, entre más crisis haya en periodismo, como sí, que mejor le va a Presunto. Es como,
muy triste.
Es terrible la relación, pero sí.
Pero en general la relación, diría yo, con el periodismo en general, no es sino que en Colombia empezáramos desde el 21 de noviembre paros para que los medios de comunicación empezaran a ser mucho más consultados y quiero pensar que se tomaran la responsabilidad un poco más a pecho. Yo amaría ver el Google Analytics de todas las páginas de los principales medios, porque estoy segura que todos tuvieron así su piquito de popularidad, más visitas entre más sentimos en la sociedad que necesitamos información.
Y para eso que estás diciendo, remítanse al episodio en el que hablamos de, pues, del paro nacional, hicimos dos episodios sobre eso, donde lo que vimos fue como un desconocimiento de cómo la gente, cómo los medios estaban tratando las marchas.
O sea, spoiler, no son responsables.
Exacto. Hay una responsabilidad,
pero, sí, ¿no? Hay unos que
pero sobre así. Todo hay una fuerza muy grande y ese pico de escuchas y de crecimiento yo creo que lo tienen los medios alternativos y ahí te hago como cuña maravillosa al proyecto, todo el seguimiento que hizo 070 de las calles y los podcasts que hicieron sobre cómo suenan las cacerolas y cómo suena en la marcha y todo el manual del SMAT y de repente como que eran esos medios los que estaban haciendo algo más interesante y eso también es muy lindo porque entonces como uno ve estas crisis de legitimidad de la comunicación y aparecen espacios como los de Mismo Estudio que de repente empiezan a crecer porque la gente ya no confía en los grandes porque les han fallado muchas veces. Entonces ha sido chévere, o sea, Presunto solo ha crecido y espero que el otro año sea como aún más, como que esto estalle de alguna manera, no sé cómo, pero pasará, espero. Si no hacemos otro Westeros de alguna otra serie ahí con Padres e Hijos y ahí vemos qué sale.
Por favor.
Para nosotros el año ha sido bastante bueno. Parte de la victoria del año ha sido, o de nuestra estrategia ha sido la periodicidad. Como que, salvo por el robo que vivimos.
Ay, ¿verdad?
Salvo por eso, todos los episodios salieron los jueves, muy puntualmente. La gente lo esperaba y este año empezamos a ver que cuando yo me demoraba horas, quizás, ni siquiera un día más, sino no salía a las 8 de la mañana como siempre, sino a mediodía, la gente ya estaba preguntando en redes qué había pasado y eso fue muy chévere.
¿Cansado de esperar por horas y horas para disfrutar de su programa de radio favorito? ¡Y qué mala suerte! Justo cuando llega el momento, algo lo interrumpe y se pierde de información fundamental. Pues no se preocupe, presentamos Estúpido Nerd. Estúpido Nerd funciona con la revolucionaria tecnología Podcast, que permite enviar archivos de audio a cualquier dispositivo, como el que usted tiene en el bolsillo en este momento. ¡Suscríbase ya! Nuestras operadoras lo están esperando.
Y lo segundo bueno que nos pasó fue que lanzamos otro podcast dentro de Estúpido Nerd, que era Estúpido Roll, que fue un experimento dentro de un capítulo que no sabe qué fue. Grabarlo fue todo una baja loca porque tuvimos 10.000 problemas ahí en Estudio Podcastero. Pero al final salió bien y la gente respondió muy bien a ese segundo podcast que ha salido también mes a mes. Ya lleva 5 capitulitos. Pero como que todos estos proyectos que hemos ido construyendo desde Estúpido Nerd, más las redes, han hecho que la relación con la audiencia sea más estrecha. Y eso hace que la gente nos recomiende más y llegamos a mucha más gente de forma muy orgánica.
Y además que se han vuelto también como famosos ustedes tres. O sea, ya en eventos, o sea, ya es como... ¿Cuál es el parche famoso de Westeros Tierra Querida? Estúpido Nerd.
Hemos dicho, estamos a esto.
Diego Boris y Juan Dapo. Diego Boris y Juan Dapo. La gente los para y se toma fotos con ellos. Diego Boris y Juan Dapo.
Hablando de las fotos, y sobre todo en Sofá, que es donde está nuestro público, pues hicimos algo muy grande este año, que fue Podcastinación.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Y hoy estamos en el Salón del Ocio y la Fantasía, presentándonos en vivo.
Que organizamos aquí con Sara, con la Casa Presunto, que fue una sorpresa. O sea, invitamos un resto de podcast, fue un montón de gente, se nos quedó muy chiquito Sofá para lo que queríamos hacer, como que nos tocó llevar al límite el aforo, por no decir
Gente en el suelo.
Gente en el piso. Sí. Y la gente creo que salió muy feliz y salió pidiendo más del evento y no teníamos cómo darles más. Que es triste no haberles podido dar más, un evento más completo, pero tampoco sabíamos que iba a pasar esto con el realmente el primer evento que hacíamos así, porque lo que habíamos hecho en el 2018 era algo más informal de presentación en vivo y ya.
Era un piloto de un piloto de un piloto.
Exacto. Entonces eso fue
pero
como...
Pero cuenta, ¡boom! cuenta, porque yo creo que en la narrativa, si me permiten la cucharada, en la narrativa es como tener una idea y hacerlo pequeño y luego hacerlo más grande y el próximo año va a ser más grande. Y bajo esa lógica, si uno siempre piensa que el anterior no contó por pequeño, pues... Como que no va a haber reconociendo el camino.
Claro.
Claro, pero digamos que este año ya tuvo nombre.
Tuvo logo, banner.
Tuvo banner, tuvo espacio propio, tuvo una serie de cosas que sí lo hicieron su propio evento, que siento que era lo más valioso y el cambio más valioso hacia con respecto al del año pasado.
Y pues la idea de podcastinación en ese momento era, obviamente, generar visibilización para Estúpido Nerd y Presunto Podcast, que es como un primer objetivo, pero también estaba eso de cómo damos visibilización a otros podcasts que tal vez no tengan como la posibilidad de ayudarse tanto en la red. Y es, bueno, los podcasts en vivo sirven como evento, ya Presunto Podcast lo probó. Entonces, ¿cómo vamos a traer a todos los podcasts, a todos démosles en vivo? No se puede porque solo vamos a tener 6 horas para los en vivos. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque ¿a cuántas personas les vamos a dar? Y en esa conversación con Juan Dapo, surgió la idea de hacer estos match como de Tinder, donde juntábamos un podcast completamente distinto a otro, que se sentaba en un mismo panel y trataban de grabar un podcast conjunto. Y eso era el experimento más raro del mundo porque podía salir pésimo. O sea, podía salir mal de todos los niveles, porque eran podcasters que no se conocían. O sea, juntar Random Access History, que es un podcast de 2 jóvenes historiadores, súper ñoños, súper tranquis, chiquitos, muy nuevos, con Actualidad Panamericana, que son estos trolls del mundo, y que hablaran, eso puede salir muy mal, y fue un éxito. Y a mí me parece que lo lindo de podcastinación, y que algún día tendrá su feed con todos estos ejercicios, era ver cómo la gente podía cooperar sin esa rivalidad tan fea que tienen como otros medios. De repente el podcast es como, dale, me puedo sentar contigo, cosas de internet y 13%, y eso todo salió lindo, y creo que el público lo agradeció, y fue algo muy raro, a mí me pareció novedosamente peligroso hacerlo, y pues...
Sí, es que...
A la de Dios salió.
Ahí hay algo y es que yo sí creo que algo ha pasado este año que no sé si ustedes están de acuerdo, es que se ha demostrado que lo que se puede llamar competencia en los podcasts es entendido de una manera totalmente distinta acá en Colombia. Como que yo siento que no se lee desde la idea de, este va en tal puesto, este va en tal otro, ¿cómo lo voy a quitar de acá? ¿Cómo lo voy a bajar de acá? Sino... ¿cómo puedo compartir cierto conocimiento que yo sé para compartírselo a alguien más? Y ese alguien más, ¿cómo me puede compartir de su conocimiento para que yo mejore algo que creo mejorar?
Ahí habría que hacer la excepción. Perdón ser la cagaparches, pero hay que decirlo. Eso solo pasa en el podcast independiente.
Sí, total.
Y yo pienso que Podcastinación es como el evento más ambicioso que ha habido en el podcast independiente. Y Bogotá, fue el éxito, ¿no? Que sí. Hubo porque es podcast independiente. Pero sospecho que si hubiéramos llamado a los podcasters de Caracol Radio, a hablar con los podcasters de RCN, y los podcasters de El Tiempo y además de Semana, probablemente el resultado habría sido otro. Pero igual yo pienso que tengo que decirlo de cagaparches, como no todo es color de rosa, además. Pero también creo que esa es como la ventaja que uno tiene cuando está empezando a formar algo. O sea, en general, todos los días las acciones que todos hacemos crean mundo. Pero en especial cuando uno está en la primera línea de una industria creativa nueva en Colombia, pues tiene que tener como ese sentido de responsabilidad y ser muy consciente que si nosotros estamos colaborando es porque estamos tomando la decisión y porque no tenemos como un legado de odios o de egoísmos o de pedantería encima. Y pues como para bien o para mal, esa es la cultura que estamos creando entre todos.
Y pues por eso se hizo Westeros también. Sí. Es que ya lo hemos intentado muchas veces y la prueba es como si funciona juntarnos. Si funciona, bueno, a mí me funciona de manera personal, no tanto para Presunto, estar en el podcast de Estúpido Ron. O sea, es que parchar con Juan Dapo, Boris y Diego, uno se llena ahí de fama de ellos. Pero digo, como que es muy lindo.
O sea, la teoría de la mesa. A mí ya me han dicho como, oiga, pero usted conoce a Juan Dapo, ¿cierto? O sea, usted ha estado cerca del pelo de él, ¿cierto? ¿Qué tan azul es?
A mí también me preguntan eso.
¿Les dijiste que huele a blueberry?
Sí, es decir, o sea, yo no creo que lo que tú digas es de cagaparches, porque sí siento que sí hay una distancia muy, muy grande entre lo que son los podcasters independientes y los que vienen de los grandes medios, pero eso lo quería hablar un poco más al final cuando habláramos un poco de cómo van los podcasts acá en Colombia, pero quería que siguiéramos con que nos contaras cómo le fue a Cosas de Internet.
Nos fue bien, pero nos fue mal.
Ok, ¿cómo es eso?
Es decir, si Juan Dapo puede venir acá sacando pecho a decir que Estúpido Nerd, excepto por el robo, publicó todos los jueves del año, pues yo tengo como que un poco acongollarme y decir que solo publicamos 9 episodios. Y uno de esos era un anuncio de que íbamos a estar en Westeros Tierra Querida. O sea, calcula. Pero a la vez, yo siento que Cosas de Internet es un podcast donde también yo quiero y Santiago quiere como hacer las cosas como con la mayor rigurosidad posible, con el mayor amor, con el mayor cuidado. Y yo creo que en ese sentido hemos aprendido mucho. Yo nunca había leído tantos libros para preparar episodio. Creo que he aprendido mucho de fact-checking en este año, no solo porque cada vez estoy más cerca al mundo del periodismo, sino porque también pienso que no por ser independiente uno tiene que tomarse a la ligera lo que está publicando, y me parece del putas hacer el experimento de mirar frase por frase, como intervención por intervención, qué estoy diciendo que pueda ser impreciso, digamos. También siento que hemos aprendido mucho en ingeniería de sonido y sobre todo en hacer proyectos como más ambiciosos. Hicimos un episodio sobre economía colaborativa.
En ese mundo hay una enorme cantidad de ineficiencia porque estamos equiparando acceso a las cosas con propiedad de las cosas, como si fueran lo mismo. Existe la posibilidad de ser muchísimo más eficientes si nos damos cuenta de que una cosa es ser el dueño de y otra cosa es tener acceso a.
Y yo siento que antes de Internet, como siempre pasa en este podcast, el mundo ya existía antes de Internet, pero antes era como la amiga de tu amiga Mariana trajo un carro y va para tu barrio, ¿te vas con ella? Y era igual, viernes 2 de la mañana, una persona pues aparentemente desconocida, e igual uno se iba en el carro del amigo, del amigo, del amigo.
Si uno transita por las calles de Bogotá, ve en las esquinas personas con uniforme de Rappi y Rappi y Rappi. Y si tú vives en el barrio donde yo vivo, que es La Soledad, hay muchísimas críticas a esta plataforma por precarización laboral, por la actitud que tienen los dueños de Rappi, por la plata que reciben del extranjero y a la vez como uno no siente que esa opulencia se vea en toda la compañía. Pero a la vez yo soy el tipo de personas que se levanta el domingo con pereza y se pide un Rappi. Entonces, en últimas, como esta pregunta personal de ¿Rappi es bueno o es malo? Y responder esa pregunta que parece tan básica fue un reto gigante, no solamente de poder como abordar esa curiosidad en el podcast de manera justa, sino también pues el riesgo de como de no caer bien. Yo siento que nadie está feliz con ese episodio, nadie. Porque los que están de un lado les parece que fuimos muy tibios y los que están del otro les parece que fuimos muy tibios, pero yo me sentí como muy orgullosa de haber sacado, de haber parido ese ladrillo. Creo que por fin entendimos por qué existe Cosas de Internet y eso es algo muy satisfactorio a los 3 años. Y creo que por fin tenemos como una visión y es, si el día de mañana el podcast se acaba, el cambio que nosotros queremos ver en el mundo es esa actitud de tener una pregunta aparentemente banal y celebrar la curiosidad y la testarudez que uno necesita para ir a las últimas consecuencias para responderla, no solo por construir conocimiento y aprender, sino también por la mera delicia que es poder uno responderse a sus propias preguntas. Y también triplicamos la audiencia, así que muchas gracias a todos los que se juntaron a Cosas de Internet.
No, y a mí algo que me parece muy curioso de Cosas de Internet que me sirve para hablar de otro tema es el tema de lo participativa que es la audiencia de Cosas de Internet, como preguntando cosas, o sea, como que no es como en temas de números de participantes, sino que o preguntan o lo que tú dices de esto me pareció de pronto un poco tibio, de pronto esto pudieron haberlo hecho de otra manera, como que es una audiencia bastante crítica y no sé si también les pasa con los otros podcasts de que tienen una audiencia que participa bastante.
Yo pienso que cada audiencia también participa de acuerdo al estilo del show, porque cuando yo veo La Vaca que hizo Estúpido Nerd, pues como que yo sentía mucha alegría de que como que una audiencia esté tan comprometida.
Y nos dé tanto cariño.
Sí, sí. Pero también todo el cariño era muy como Juan Dapo, Boris y Diego. O sea, yo me metía y era como, ¿quién escribió esto? ¿Juan Dapo, Boris o Diego? Pero no, era la audiencia. Y yo pienso que así mismo es nuestra audiencia. Como que si uno se mete a Patreon, escriben 7 párrafos, 8 párrafos, 10 párrafos, recomiendan 3 libros y 5 charlas de TED. Pero está bien, como que ellos son intensos y nosotros también somos unos intensos. Muy intensos.
Exacto, como que es una audiencia que se parece al podcast que está escuchando.
Total. Sí. Y eso es lo lindo de la independencia.
Porque, por ejemplo, la audiencia de Presunto Podcast, que seguramente se comparte un montón con la de Estúpido Nerd y la de Cosas de Internet, es que a Cosas de Internet le escriben los 700 párrafos y los links y el audio y el audio de WhatsApp y los saludos y etcétera. A Presunto es más una conversación muy rápida de indignaciones espontáneas. De esto me parece ridículo en los medios, pa. No es una conversación más larga que esa, digamos, como en términos argumentativos, sino una reacción como constante, y es muy bello porque diariamente pasan cosas, entonces todo el tiempo estamos hablando con la audiencia, a pesar de que no publiquemos todos los jueves como Estúpido Nerd. Todo el tiempo estamos hablando porque todo el tiempo ocurren cosas de la actualidad que a la gente quiere como, vengan, quiero opinarles esto. Entonces, desde que sacamos el hashtag titulastre, eso se mueve todos los días de miles de maneras y nos mandan por Instagram y por Twitter una cantidad de cosas que ocurren a su alrededor mediático que es maravilloso y a mí me ha parecido pues sensacional. Sobre todo hay mucha ironía, mucho sarcasmo y mucho humor y mucha rabia. O sea, hay muchas emociones en esa comunicación con esa audiencia y creo que sienten como un respaldo de por favor, ayuden, ustedes deberían analizar esto. Yo siento que me raya. No sé por qué, y esa sensación como de inconformidad la veo en los tweets que nos mandan y me hacen muy feliz.
Como que se genera la costumbre de que ya tienen las estrategias de redes de que, uy, esta vaina va para Presunto,
sí.
Taguear Presunto, uf, esto necesito que ocurra Presunto, Presunto vaya, Presunto haga esto, Presunto haga esto.
Y obviamente nosotros no damos abasto.
Sí, Presunto.
Pero a mí me encanta eso porque era uno de los primeros objetivos de hacer Presunto, que la gente no dejara pasar la basura mediática en sus feeds, como esto es malo, sino como, para, esto es malo, ya no quiero que me lo muestres más, tin, y no lo mandan a nosotros. Y ese pausa del feed, como, ¿por qué estoy viendo un estudio sobre que la gente que toma azúcar sin café es malvada?
Porque es mejor tomar café sin azúcar.
Azúcar sin café también. Sí, por favor, gracias.
Comerse el azúcar a cucharadas es malo.
Sí, 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 malvados. Entonces yo digo como, antes la gente simplemente decía, hay otra noticia floja y la dejan pasar, como en la cotidianidad del consumo, y ahora es como, pausa, Presunto debe enterarse, y eso es muy lindo, muy lindo.
Para nosotros estamos muy felices con nuestra comunidad, porque parte de lo que queríamos hacer y de lo que queremos transmitir cuando hacemos Estúpido Nerd es que somos amigos, y eso es clave. Más allá de que nos equivocamos recordando los 10.000 capítulos que puede tener una serie o las 10.000 cosas y los 10.000 personajes o quién dijo qué o qué pasó en qué capítulo o qué pasó en qué película en el orden exacto, como que sí tenemos esos errores de la emoción de grabar y la gente no lo hace saber, como hola, no, realmente el nombre de Batman en español es Bruno Díaz.
Y sobre no todo Bruce ellos Díaz. Van a saber.
Exacto, como que aparte que sí hay mucha gente que nos escribe a corregirnos cosas, sentimos que es... No es de cagaparches, por usar la palabra de Laura que se me quedó aquí. No es de cagaparches, sino es de la sensación que todos somos una comunidad, que somos como amigos, que ellos esperan nuestro capítulo para sentirse acompañados y no lo hacen saber, y eso es muy chévere. Por eso también se quejan cuando el capítulo no sale cuando debe. Pero también eso se refleja en la vaca, como, hey, nuestros amigos tienen problemas, ayudémoslos. Y también cuando hay noticias sobre el mundo geek, como el nuevos trailers o nuevas cosas, por ejemplo, lo de Sonic, todo lo que han mostrado, que nosotros, pues, en el día a día quizás no lo hablamos ni lo compartimos, si nos llegan muchos mensajes de, oigan, ¿ya vieron esto? ¿Ya vieron esto? ¿Ya vieron este cover que hicieron sobre y si hacemos un muñeco ya que hablaron de Frozen? ¡Wow! Entonces, eso es muy chévere, sentir que la gente siempre está hablándonos, pensando y sintiendo que son parte de esta comunidad tan chévere que tenemos.
Pues yo creo que entonces, en resumen, hemos también aprendido a charlar con nuestras propias comunidades. Sí. Obviamente un proyecto cada vez, o sea, no el mío, sino todos, cada vez más delineados y pues con un mayor respaldo, como que estamos creciendo. Bueno, y 070.
Esto es Woman's Play.
Hola a todos, un saludo, bienvenidos a una nueva edición de Paredro.
Bienvenidos a Mirlo, soy Manuela Ochoa.
La del 21N termina como lo hacen muchas otras manifestaciones, en la confusión y el desconsuelo de los enfrentamientos violentos.
070 Podcast ha tenido como dos etapas en el año. O sea, la primera etapa es como antes del paro. Antes del paro, 070 Podcast seguía con la idea que estábamos haciendo de hacer distintos shows. Pues Woman's Planning siguió. Woman's Planning tuvo una gran temporada que fue patrocinada en una gira. Proyectos como Paredro siguieron. Y digamos que todo cambió cuando, pues, 070, la revista, empezó a cubrir el paro y llegó todo lo que pasó en el 21N, el 22N, y ya todos los reporteros de 070, porque yo no estaba en Colombia, los habían gaseado, habían tenido un montón de complicaciones tratando de cubrir y tenían un montón de material en audio y dijimos, pues saquemos un podcast. O sea, ya tenemos un gran material con todo esto.
Esa es la respuesta para todo ahora.
Sí, es como, sí, es básicamente como...
El problema es, sigamos publicando el podcast.
Como tengo unas notas de voz largas, hagamos un podcast. Sí. Entonces dijimos como, ya 070 la revista se destacó por lo que estaba haciendo, pero 070 Podcast como que todavía no se había acercado a ese, no sé si nivel de reconocimiento o como satisfacción que ya tiene la revista 070. Y dijimos, pues saquemos esta serie de paisaje sonoro del paro nacional.
Hay algo muy poderoso en la percusión, como si el ruido de dos sólidos que se chocan entre sí, de manera repetitiva, alterara algo en nuestros cerebros. Son muchas las culturas que en sus ritos usan algo parecido a un tambor para llegar a otros estados de conciencia. Los indígenas de América, los chamanes de Siberia, los pueblos esquimales de la Antártida. No son solo tambores, hay maracas llenas de conchas y semillas, pero también hay instrumentos de viento como el didgeridoo australiano. Todos tienen algo en común, un sonido constante, como un latido repetitivo, sin pausa. Dicen que es un sonido capaz de hacernos entrar en un trance en el que los cuerpos empiezan a moverse solos, como uno solo, a un mismo ritmo, como emprendiendo un viaje chamánico en una misma dirección.
Y la idea era tratar de organizar el ruido que escuchábamos de cómo sonaba el paro nacional y tratar de copiarnos de nuestros grandes referentes como las raras. O sea, nosotros decimos muy en chiste que en verdad sí es verdad que el primer episodio fue un cover del episodio que hicieron las raras.
Pero ellos luego dijeron en Twitter como, ¡ay, está divino!
Sí, y ese Twitter está enmarcado en alguna parte de la oficina. Entonces, digamos que fue darnos cuenta que el rol de 070 dentro de todo lo que se está haciendo de los podcasts es ser de los... Ya sabemos que somos uno de los pocos medios que le está apostando a los podcasts de una manera distinta, porque la apuesta de los medios a los podcasts es ya sea hagamos un programa que suena exactamente igual a la radio, pero entonces nosotros dijimos podemos hacer esto el otro año y la idea es como que 070 pueda ser ese medio que le apuesta a los podcasts, pero que le apuesta a los podcasts en verdad, de una manera que uno dice, esto es podcast, esto no es radio.
O sea, con una estética mucho más nativa de internet, como de las nuevas barreras sonoras que, si yo fuera un tipo, sería mansplaining total, perdón.
Pero sí, es decir, es como la idea de poder contar historias detrás de las noticias. O sea, eso es como lo que nosotros queremos hacer con eso. Pues es que crecimiento del podcast se podría hablar en las últimas 3 semanas desde que arrancó eso y descubrimos cómo le fue muy bien al podcast, recibimos buenos comentarios. Ah, ahora estamos en Apple. Ah, estamos descargados de Apple. Y fue como, ok.
¿Cómo miden ustedes ese éxito?
Yo creo que mucho en la reacción que tuvimos de la gente que nos dijo, oiga, entendí qué era lo que estaba pasando. O sea, como que mucha gente, especialmente mucha audiencia que no estaba en Colombia, y también mucha gente que estaba en Colombia nos dijo, oiga, con el episodio que hicieron, entendí qué era lo que estaba pasando en el paro, al menos cómo sonaba el paro y qué fue lo que estaba sonando. Yo creo que para nosotros esa es la gran parte de crecimiento. Bueno, entonces, para cerrar esta primera parte, quisiera que me contaran cada uno de ustedes una pregunta bastante difícil y chévere, que es, de sus podcasts, ¿cuál fue su episodio favorito del año?
A ver, ¿cuál de los 8? ¿Cuál de los 8?
El del anuncio de Western.
Esos 10 minutos valieron oro. No, yo creo que QWERTY, el teclado villano.
1, 2, 3.
¿Cuántas palabras por minuto tecleas tú en este momento?
Creo que ese es un spoiler.
Puede que sea un spoiler, pero quiero saber.
120.
¿Y eso qué? ¿Es mucho o poquito?
El promedio mundial es 42.
Cuéntame un poquito de qué se trata para los que no han oído.
Entonces, Y es que no quiero decir nada de spoilers. No, básicamente me encantó porque mezcla una historia personal de Santiago y nos divertimos en la edición tratando de articular un arco narrativo, pero al tiempo habla de una tecnología que usamos todos los días, el teclado, y cómo de verdad es un villano que uno no se imagina que tiene en su vida. Entonces yo creo que ese episodio fue muy chévere y pues claro, cerrando el círculo con la audiencia, hubo varias personas que después nos escribieron como, llevo 20 minutos redactando este mensaje, el teclado de Santiago es muy difícil. O personas como, marica, yo no sabía que escribía tan mal, o wow, yo no sabía que escribía tan bien, o distintas cosas relacionadas con eso.
En Podcastinación se les acercó a alguien como, instalé un modificador de teclado para mi teléfono con el teclado de Santiago, y yo estaba ahí como,
wow. Ah, bueno, eso fue muy chévere. Eso fue muy chévere de Podcastinación y de este año. Perdón que me vuelva a la pregunta anterior. Y es que pudimos conocer a muchas más personas. O sea, yo sé que cada vez hay más personas del otro lado escuchando, pero no es fácil siempre imaginárselas.
Sí.
Y pues fue como, ¡oh, wow! De verdad, son personas de carne y hueso. O sea, yo ya sabía, pero verlo es como revelador.
Pues de Estúpido a Estúpido Nerd, el que más me gusta fue el de Sea of Solitus.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Otras cosas ñoñas como la depresión.
Y sí, huevón.
Yo
sí,
sabía que así era sí, como sí, iba a empezar y aún así me da risa.
Otras cosas ñoñas como los monstruos. Otras cosas ñoñas como los navíos. Otras cosas ñoñas como las luces. Otras cosas ñoñas...
Las luces, maric.
Que somos las polillas, güey.
Sí. Otras cosas ñoñas como los impermeables amarillos. Otras cosas ñoñas como los problemas familiares. Y otras cosas ñoñas como el Venta Black. Porque hoy vamos a hablar de un juego indie llamado Sea of Solitus. Porque es un juego indie.
Sí.
No tan chévere el juego. Realmente no es un juego muy bueno. Pero nos dio pie para hablar de algo que sentíamos necesario. Porque, como ya les dije, esta idea de la comunidad, sí sentíamos que había mucha gente que nos escribía como, es que yo me siento muy solo, es que no los tengo sino ustedes, y era como algo muy extraño, porque nos decían, o sea, sentíamos que la gente estaba buscando en nosotros y en nuestros propios problemas psicológicos una respuesta y una ayuda, y nosotros sentimos que es irresponsable asumir esa carga. Entonces lo que hicimos con el show, con el capítulo, fue usar de excusa este juego para contar a la gente nuestras experiencias y sobre todo para resaltar que si uno se siente enfermo de la cabeza, tiene que buscar ayuda profesional. Que ni un podcast, ni un libro de autoayuda, que ni salir a caminar a un bosque, nada de esas pendejadas que salen en internet son una ayuda suficiente. Que uno tiene que buscar una ayuda médica profesional. Y me parece bonito porque fue un momento en el que... Fue uno de los momentos en los que dijimos, tenemos una responsabilidad con nuestra audiencia y tenemos que utilizar esta voz que normalmente usamos para mamar gallo y ser chistosos para algo serio que pueda tener un impacto en la vida de la gente. Muy difícil, casi aquí fue con lágrima en los ojos, porque revisitar las partes oscuras de la vida de uno no es chévere y contar cómo se ha enfrentado uno a una enfermedad mental no es chévere, pero era justo y necesario.
Bueno, de Presunto Podcast hay varios favoritos, voy a decir simplemente los favoritos, pero el más favorito después. Entonces, me encanta un episodio que hicimos en abril sobre la cultura en el marco de la Feria del Libro, de periodismo cultural. Es súper chévere porque es como un periodismo que nunca se cuestiona uno como su responsabilidad política. Y lo hablamos y es muy interesante hablar como de las roscas de periodistas, de que uno hace reportería por boletas, de hasta dónde llegan las cosas, cómo se entrevistan a escritores, actores y hasta dónde va. Eso es muy interesante, recomendado.
No te quedes sin palabras. Lee un libro. Ven a la 21ª Feria Internacional del Libro de Bogotá.
A partir de hoy, Noticias Caracol empieza un apasionante viaje por el universo de las letras, y no es para menos.
La fiebre de la lectura se toma Bogotá.
La selva de cemento se llena de libros. ¿Qué otros lugares comunes?
Un evento para alquilar balcón. Se darán cita en Bogotá los amantes de los libros.
Amantes de la lectura.
Deja que te pique el bicho de la lectura.
El segundo ahí, como en ese ranking, serían los dos del paro nacional. ¿Cómo fue ese llamado de los medios de preparación a un evento que tenía fecha, hora y lugar?
Yo creo que es, por un lado, es raro que se anticipe tanto una movilización, porque los ecos, además de lo que ha pasado en Chile o pasa en Argentina, son un poco menos planificadas.
Lo que hubo antes del 21 de noviembre fue una guerra de narrativas, precisamente.
El primero me gustó mucho porque justo cuando lo estaba editando, pues ocurrió la tragedia en la cual muere Dylan Cruz. Y yo estaba editando y me enteró esta noticia y me conmuevo mucho y no sé qué hacer con esta información, estoy sola en el estudio, como, ¿qué hago? Y creo que eso se transmite en el podcast, como ese dolor, como en el que estamos los periodistas, como con esta noticia. El que me encanta, y creo que es el podcast que recomiendo a la gente cuando quiere llegar por primera vez a Presunto, es el que hicimos en vivo, cerrando la temporada en Casa Ensamble, que es sobre cómo se cubre el periodismo en temas de drogas y en deporte. Entonces es un podcast graciosísimo, que trae una cantidad de titulares muy divertidos, que muestra como lo mojigatos que son los medios en temas de drogas, los lambones que son en temas de deporte. Es muy chistoso y creo que tiene como toda la experiencia de resaltar como todas esas cosas malas y buenas del periodismo, pero al mismo tiempo un humor como a tope. O sea, estábamos al borde todos en esa tarima, dándolo todo, o sea, una risa de Laura Rojas.
¡Ay, no!
Allá al fondo, increíble. O sea, como que pasa todo lo chévere. Está la gente, los Patreons, están los escuchas, estamos todos en el podcast porque logramos estar los cinco, estabas tú también, Payán. O sea, creo que es un gran episodio, como para mí el más importante del año.
La imagen del noticiero borrosa y un porro armándose. Y un papá cogiéndose la cabeza.
Y la música dramática, porque además es como...
Y la uña con mugre, dramático. ¿No? Porque eso no, uno puede hacer una uña limpia.
No, es una gente muy pobre porque se relaciona la droga con la escasez.
Son como vagabundos. Como,
claro. Se gastó $1,000,000 en cocaína porque es pobre. Como el flagelo de la cocaína, el flagelo de la drogadicción. Y entonces, pixelado y un porro como de los 70s.
Para mí el episodio favorito pues es uno de los que está, que los, de los que hicimos en las últimas dos semanas, que es el segundo de Paisaje Sonoro del Paro Nacional, que se llama El Ciclo del Ruido.
Nadie dijo que sería fácil, que llenarían el aire de gritos, de golpes, de cacerola y sin embargo, que llenarían las plazas pero les responderían con gases, que la terquedad haría de la marcha una fiesta más grande que la ciudad, que con sus gritos encendidos en el aire quemarían la lluvia, que les dirían marchen, y sin embargo, que salgan, y sin embargo, que los cuidarían, y sin embargo.
Digamos que, o sea, nosotros publicamos, yo estaba viendo, me sorprendió mucho, como 45 episodios en el año de todos los podcasts que hacemos. Uf. Y sí me sorprendió mucho encontrar a estos últimos dos, y en especial El Ciclo de Ruido, como los que en verdad siento que fueron el año de 070 Podcast, porque fue la idea de cuál es el rol de un medio independiente en estados de conmoción como un paro nacional. Y digamos, cuál es el rol que deben tener los medios para contar estas historias cuando la gente está agobiada, la gente puede tener miedo, la gente puede también tener emoción, o sea, como que se combinan toda esta serie de sentimientos y emociones, y nosotros lo único que queríamos hacer era tratar de organizar esas emociones, y El Ciclo de Ruido fue un episodio en el que dijimos, ¿cuál es el lío de que un presidente diga, vamos a hacer una gran conversación nacional? Porque el lío es que una conversación, una de las fuentes lo dice, como es tomarse un tinto y hablar mierda, pero ¿cuál es la diferencia entre decir una conversación nacional a un diálogo nacional como lo que se decía en un proceso de paz con las FARC y un proceso de paz con el ELN? Y el episodio tiene una de las cosas que más me gusta, y es que estuvo todo el equipo de 070 participando en ese episodio. O sea, estaban todas las reporteras participando, Tania, Manuela, María Fernanda, Tomás, que salieron a la calle, que consiguieron las entrevistas, que consiguieron los audios. Alejandro decidió escribir un poema en un guión, que fue algo espectacular. Natalia, que entró como editora, que básicamente es como la mejor editora que hay, a darle forma a eso. Y me llega todo eso, y para mí fue el mismo pánico que sentía con Westeros, como tengo todo este material de gente increíble y no la puedo cagar. Como ya llegó toda esta vaina, ya todos hicieron su parte y ya la sacaron del estadio y yo no la puedo cagar ni por el putas. Afortunadamente no la cagué hasta donde sé. Para mí eso fue lo más bonito, como ver que se juntara todo el equipo de 070 en un episodio.
El país convertido en un juego de mesa donde nadie puede salvar a la reina. es caminar, seguir caminando, desde distancias diametrales, pero con la idea valiente de llegar, de encontrarse, de que en algún momento podemos encontrarnos. Y eso, sin embargo, mil y un veces puede ser suficiente.
Bueno, ya que ya dejamos de darnos palmaditas, ¿o qué?
Sí, ya podemos dejar de darnos palmaditas, ahora vamos a dar palo. No, mentiras.
¿Cuál es el episodio que más odiaron de sus propios podcasts?
Uy, no, marica, yo creo que editamos tanto que no puede ser. Pero mi menos favorito es... Estuvimos a punto de publicar un sonoviso.
¿Qué es un sonoviso?
Uy, ¿no saben qué es un sonoviso? Uy, benditos sean ustedes. No, un sonoviso es básicamente un video donde la parte visual son realmente diapositivas animadas. Eso después se puso de moda en redes sociales, pero cuando yo aprendí a hacer sonovisos, eso era como
un slide.
La forma más denigrante y corporativa de hacer comunicación.
¿Iban a hacer uno?
No, es que estábamos haciendo un video y la primera edición parecía un sonoviso. Entonces, como todo en cosas de internet, lo reeditamos intensamente y luego ya salió un video más decente, pero el primero parecía un sonoviso y digamos que estuvimos a punto de publicarlo porque yo casi no logro convencer a Santi que la calidad no daba.
El peor episodio fue uno que grabamos el domingo 27 de octubre, día de elecciones. Lo grabamos fuera de cualquier estudio y condiciones técnicas. La edición fue súper difícil para mí. No salimos tan a tiempo por los mismos problemas técnicos. Entonces, cuando salimos es como, pues ya pasaron las elecciones, ya a nadie le importa. Y de repente también esa sensación de, pues no somos un podcast de actualidad, nosotros tomamos los temas con reposo, y esa sensación de que esto quedó mal por el afán, por todo, es el peor episodio para mí. Tanto que el título es como elecciones regionales, entre paréntesis, finalmente, como con este dolor. Me dolió mucho editar esto y pues les pido disculpas a todos. Como que el mismo título ya está como con las disculpas y el suspiro de no me gustó.
De Estúpido Nerd creo que... el de Dark Phoenix. Estábamos aquí grabando y como una película tan meh que ni siquiera daba para odiarla tanto, como remando ese capítulo para sacar una obra, remando, como bueno, ¿y usted qué haría si tuviera
poderes de Fénix?
De Fénix. ¿Qué? No, quitemos eso, no, venga, no. Entonces fue como, ok, hay que hablar de esto porque es X-Men, como igual que si Presunto tiene que hablar del paro, nosotros tenemos que hablar de las películas de Marvel y DC. Como, ni siquiera la odio tanto como para... Así como Shazam, que es como, esto es lo peor que le ha pasado al cine de superhéroes. Entonces fui como... más un cibo que es.
Ok, wow.
Y yo creo que el peor fue el gran proyecto fallido del año fue un podcast que sacamos que se llamó, afortunadamente ya murió, que se llamó Habla el Balón, que era con la gente de Habla el Balón para hablar del balón de fútbol. No era nuestra cúspide de la creatividad. Fue un proyecto que se dejó como se aplicó eutanasia, asesinato, homicidio al tercer episodio.
La almohada.
O sea, almohada con cuchillo encima, con que le caiga un tractor, todo pasó. Y fue como, simplemente como por querer hacer algo de fútbol, yo sigo empedernido en hacer algo que tenga que ver con fútbol en 070 y todos los intentos que he tenido han sido fallidos. Esta fue la última que hasta Alejandro se rió como, ya, ríndase, no va a pasar y ya. Lo otro por lo que nos queríamos reunir era para no solo hablar como de nosotros, cómo nos había ido de bien, las fallas que habíamos tenido, pero también hablar de que nosotros no nos podemos separar, que este año también ha sido un año importante para el podcast en Colombia. Nosotros no podemos participar en todos los podcasts y hemos visto que ese grupo de personas interesadas en producir podcasts cada vez están creciendo más. También pasan fenómenos que los medios pareciera que la apostaran, pero no la apuestan, sus apuestas son extrañas. Yo tenía la idea como que cada uno me contara qué vieron de un podcast que les haya destacado a lo largo del año, les haya resaltado, como esto fue para mí un podcast colombiano que yo digo, este fue un gran proyecto del año.
Yo, como soy escurridiza, quiero empezar. Lo primero es que estoy segura que esta tendencia de crecimiento de los podcasts no va a parar. Igual que Podcastinación, cada año va a ser mejor, lo mismo los podcasts en Colombia. Entonces, el año antepasado fue peor que el pasado y este peor y el siguiente, y este será peor que el anterior, y yo creo que esto solo va para arriba, siempre y cuando sigamos publicando periódicamente.
Ese
así
será
periódico.
Peor que el siguiente.
Eso.
Que el anterior.
Es que yo soy de las que toma azúcar con café. Sí. Y en este mundo de los podcasts colombianos, quiero destacar que entraron en el radar podcast de conversaciones editadas, que soy un formato del que yo soy muy fan en este medio. Entonces, no un episodio en particular, sino tres shows. El primero es Expertos de Sillón.
Hola a todos y bienvenidos a Expertos de Sillón, el podcast donde hablamos sobre grandes obsesiones, placeres culposos, teorías totalizantes sobre el universo.
Donde dos chicos hablan con distintas personas sobre eso que los apasiona, pero que no es su trabajo, ni es nada pues, que están estudiando, ni nada por el estilo. Expertos de Sillón es el primero, entrevistas editadas. El segundo es Gente que hace cine.
Episodio 49 de Gente que hace cine, estamos...
Buenísimo. También buenísimo, especialmente el episodio con Carolina Sanín, que después de ver La Litigante es catártico, es como ver una película de Marvel e ir a escuchar Estúpido Nerd, uno siente que se completa el ciclo.
No, incluso antes de que avances con Gente que hace cine, Mauricio, el host de Gente que hace cine, tiene otro proyecto como que se llama Gente que monta bicicleta,
que
y está a punto de sacar Gente que hace podcast, entonces siento chévere. Como que estas discusiones... pueden ser como más largas y como a más a profundidad, y le deseo toda la suerte porque a mí me parece que Mauricio hace muy buenas entrevistas.
Si nos invita, pues sí.
O sea, fijo invitar primero a Juan Dapo.
Sí,
o sea,
obviamente, seguro.
Y el último es el topo.
¿Cómo fue la anécdota del Día de la Mujer en que alguien te echó un piropo y le pegaste una patada?
Y un puño luego.
Ah, una patada y puño.
Sí, patada y puño.
¿Cómo fue?
Ay, fue terrible porque me sentía además muy mal.
El 8 de marzo de este año, que además era Día de la Mujer, Carolina Sanín estaba caminando...
Que es súper reciente también, pero también se lo están tomando muy seriamente. Entonces, el topo, Gente que hace cine y Expertos de Sillón, en el formato entrevistas editadas de este medio que se llaman los podcasts.
Que el topo es de la no ficción y también pues muy pilos que estén ahí dándole.
Yo tengo capítulos de dos podcasts. Como un cumplido, quiero decir que son temas que yo no consumiría, pero me gustan los podcasts que hacen. Entonces quiero recomendar como dos capítulos de esos dos podcasts y quiero nombrar uno al final. Y los dos primeros son Random Access History.
Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con la tecnología.
Que es un podcast de dos historiadores, como ya habíamos hablado. Son dos chinos de la Nacional, dos chinos. Son dos...
hombres.
Son dos niñitos. Son
hombres pelados. Joven aún.
Son dos manes de la Nacional, ex estudiantes, creo que ya se graduaron, felicitaciones. Juntan videojuegos, cultura pop con sus conocimientos históricos. Y hay uno que me encanta que es sobre Wikipedia y cómo estaba y está satanizada en los ámbitos académicos, pero realmente es una herramienta muy útil si uno sabe cómo usarla, cómo explorarla, cómo recorrerla, y lo bonito que es pensar que es una herramienta única en la historia del mundo. Nunca en el mundo había tenido una herramienta al alcance de tanta gente con tanta información. Con sus pros y sus contras, es una herramienta maravillosa para la humanidad. Ese capítulo me gusta mucho. Cuando alguien le cuenta a uno algo que de verdad lo apasiona y uno no puede dejar de escucharlo, así realmente el tema no sea como del interés particular, eso me pareció muy bonito. Y otro que voy lento pero seguro porque me da escalofríos es El Hombre Equivocado.
Me llama y me dice, Amparo, ¿de los niños dónde están? Le dije, en la sala mirando televisión. Me dice, negra, saque los niños de allá, sáquelos, me van a sacar en televisión. Yo todavía no les había contado que el papá había aparecido. Yo cuando voy...
Me toca... Despacio porque el diseño sonoro es precioso, la historia es terrible. Es un podcast que hace Maru Lombardo, que también produce Próxima Página. Es un podcast que yo siento que le faltaba a Colombia, como con esa crudeza, pero esa forma de narrarlo tan chévere, como una historia tan... que le toca a uno el alma, es bien, bien, bien guay.
Yo también quería hablar del Hombre Equivocado, pero pues ya lo dijo Juanda, pues yo quería simplemente... decir como yo también lo escuché. Entonces, a mí me parece muy interesante el trabajo que se está haciendo en Colombia 2020, como tanto que estamos hablando de qué ocurre con los podcasts que aparecen directamente en medios tradicionales. Ellos tienen un podcast que se llama Voces desde el Territorio.
Hablan los desaparecidos,
la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado.
Y trabaja de maneras muy respetuosas dramas muy fuertes que viven las personas todavía en la actualidad de un posconflicto que está viviendo el país. Colombia 2020 ya tenía una línea muy clara y como que nosotros también desde Presunto resaltamos como desde el buen periodismo que se hace teniendo en cuenta las historias de las regiones. Y lo que ellos están haciendo y también recientemente como mejorando en su nivel técnico es pues acercarse a esas comunidades y dar unas voces interesantes como sin el amarillismo de revictimizar a las víctimas. Entonces, más que recomendar un episodio en especial, Voces desde el Territorio es una muy buena experiencia como para actualizarse en temas fuera de Bogotá, pues con respecto obviamente a la construcción de paz. Y otro que quiero recomendar es el proyecto de dos mujeres de 40 años que graban en el Parkway, que se llama Cuarentólogas.
En esta travesía de la cuarentología, donde hemos construido muchas preguntas a las que le vamos encontrando respuestas en el camino, no estamos solas. También caminamos con hombres.
Ellas tocan temas que normalmente, como este mundo tan como millennial podcastero, como que nuestros dramas son Nintendo, Siri, de repente llegan ellas a decir qué es tener Tinder a los 40 años, qué es tener la menopausia, cómo enfrentarse al hecho de que eres una mujer adulta que todavía se siente joven, pero pues que está fuera de muchas otras cosas en un mundo hiperdigital. Buenísimo. O sea, me parece una experiencia genial que dan los podcasts de esto. No lo hubiéramos escuchado en ningún otro lado si no fuera porque este formato está libre y como tan posible. Entonces también lo recomiendo, Cuarentólogas, me parece un proyecto divino. Chévere, recomendado.
Yo tengo dos programas, ya que todos están haciendo trampa, yo también. Yo voy a poner dos también. El primero es uno que ya había salido el año pasado, pero pues siguió publicando este año y aparte recibió un premio este año, que es Relatos Anfibios.
¿Y usted sabe por qué está el señor Tapia aquí? Yo, si usted no me lo dice, no lo sé. Por rebelión. Sí me dio una cola y le voy a decir que yo dije, maldita sea hasta usted y su madre. Porque de rebelión mi marido no tiene nada.
Que Relatos Anfibios, digamos que para mí es muy importante porque uno de los intereses que tenemos en 070 Podcast es seguir haciendo podcast narrativos y Relatos Anfibios ha hecho un trabajo increíble periodísticamente aliados, porque tiene dos aliados muy increíbles, que uno es Cartagena Federal, que ya ellos, también se podría hablar de ellos, de que han aprendido muy bien y han enseñado muy bien a cómo contar historias a través de podcast, y de Justicia, que de Justicia ya tenía una investigación increíble, que fue como juntemos estas dos cosas y contemos una historia, que es básicamente lo que hacemos en 070 Podcast. Y el segundo es Shot de Ciencia.
Ciencia, música y emoción, los ingredientes de esta canción. La ciencia chacha, la charladita chévere. Bueno, pero ahora sí, el shot de hoy.
Shots de Ciencia.
Que digamos que los de Shots de Ciencia son Efraín y Esteban han estado trabajando desde hace mucho rato en cómo usar el podcast para hacer divulgación científica de una manera que no es la tradicional y de una manera que no se espera, y es contando historias a través de podcast y empujando el diseño sonoro a lo que da. Y eso me ha encantado lo de Shots de Ciencia, que pues ya han seguido mucho tiempo, pero pues este año siguieron creciendo como siempre. Y además tú los viste, Laura, nacer cuando estaban en lo de la tesis de Efraín.
Yo los he visto a todos nacer.
Es verdad.
Oh, sí, es cierto.
Va a ser la bruja malvada forever.
Eso es verdad, básicamente. Y bueno, yo quería preguntarles para cerrar y para terminar este gran episodio que no vamos a volver a grabar Westeros en mucho rato.
Uno cada año para ver cómo les ha ido.
Pues si sale como un buen tema para conversar, yo creo que nos podemos volver a unir, pero hasta la fecha no se ha parecido nada.
Y esa era un poco mi pregunta, que es, para ustedes, ¿qué fue el Westeros Tierra Querida, digamos, como proyecto? O sea, ¿qué fue lo que les dejó a cada uno Westeros Tierra Querida?
Para mí, Sara, fue la posibilidad de soltarme en el micrófono, porque el papel que yo cumplo en Presunto es más seguir como las preguntas que estamos acordando entre todos como equipo y guiar la conversación, pero yo no soy quien opina en Presunto, soy quien ordena la conversación. Y de repente, cuando en Westeros podía ocurrir esto que estoy haciendo, sentí como un clic que empezó a ocurrir. De repente, como ya no tenía que estar como tan asustada con la guía de preguntas, con los temas, sino realmente como lo que yo escuchaba en los podcasts de Estúpido Nerd y de pues los otros que se sienten un poquito más espontáneos, y yo poder hacerlo fue maravilloso, y eso sobre todo fue como un bloquecillo ahí de autoestima interesante, de puedes hablar tranquila, o sea, dale. Eso fue interesante.
Para mí fue hacer amigos. No, pero, o sea, en serio.
Y ser amigo de Juan Dapo, soy famoso.
Yo he visto a Juan Dapo.
En serio, la comunidad, para mí fue como el parche que logramos hacer, sobre todo porque no era que cada uno viera el episodio en su casa y a solas, sino que realmente veníamos a comentar algo que habíamos visto juntos, la mayoría de veces, porque pues la vida pasa y hay gente que no puede ir un día o dos, pero era chévere ir al mismo sitio, ver el capítulo, salir emocionados, como mirarnos y tenemos que irnos a grabar ya porque queremos soltar todo esto que sentimos, bueno o malo. Eso me gustó mucho, esa experiencia de convivir con los compañeros de podcast, que en Estúpido Nerd, digamos, casi no se da, porque pues nosotros vemos series y nos toca como cada uno en su casa, en su tiempo. Eso me parece muy bonito. Y lo segundo, como venir a grabar, dejar de grabar y que otro se encargue de editar. Eso es maravilloso. Lo siento, Payán, pero eso es maravilloso. Llega, habla y se va para su casa a dormir.
Yo entendí que siente
como la celebridad.
Exacto. Sí, yo era un infeliz. Sí, yo tenía mucha fe cuando empezó la cosa y estábamos en la primera reunión. Yo estaba esperando a que llegara la pregunta de quién va a editar y yo dije, listo, vamos a debatir esto, vamos a hacer esto como una democracia. Y sí pasó como una democracia, solo que yo fui afectado por la democracia porque todas las cabezas se voltearon y fue como,
Payán. Pero yo, creo que Alejandro lo sugirió.
Obviamente creo todas que... las desgracias que me pasen, Alejandro las sugirió en algún momento. Eso sí, estoy seguro.
No, creo que no se nos ocurrió así de silvestremente. Yo también rescato eso, como la espontaneidad de poder hablar, como siento que fue un parche de nosotros ocho, pero también de las 5,000 pelagatos que estaban suscritos al podcast y como viendo y sufriendo y analizando con nosotros. Pero también yo pienso que Westeros Tierra Querida le hubiéramos podido pedir mucho más. Siento que el último episodio fue grandioso. Y a mí me hubiera encantado que todos de ahí para atrás hubieran tenido esa barra de calidad. Siento que es como un primer proyecto muy bueno para hacer más, pero si les soy completamente francos, yo pienso que es como el primer intento. Y así como no hay primer episodio bueno, creo que el primer podcast con solo 6 episodios todavía no tenía el tiempo para ser grandioso. Pero, o sea, hay muchas cosas que rescato, pero también para ser francos, pues necesitamos que nos sugieran más para seguir aprendiendo y poder hacerlo cada vez mejor.
Sí, porque eso que tú dices va por un lado de lo que me dejó a mí Westeros, que era la idea de, en época de crossover, porque estamos en época de crossovers, los crossovers pueden salir muy mal. O sea, pueden salir absurdamente mal, pueden no funcionar. Y digamos que para mí, lo que me dejó Westeros fue encontrarme con una audiencia con la que yo no tenía conocimiento antes, o sea, una audiencia que demanda, una audiencia que espera, una audiencia que me ataca en redes sociales de por qué ese hijueputa episodio no está listo.
Me hubiera encantado que dijeran, ¿por qué tiene cortadas las respiraciones?
Sí, y además como...
Necesitamos más de ustedes, amigos.
Y todo eso, y además de pronto aparecía Juan Dapo por ahí, ¡ay, pero entonces ese hijueputa episodio!
Eso también fue maravilloso, poder joder al editor.
¡Perro! Entonces, digamos que para mí era la idea de cómo lidiar con una audiencia que ya tiene unas expectativas, que ya tiene unas expectativas que además son altas, porque cuando se anuncia el lineup de Westeros, la audiencia también tiene expectativas porque dice, bueno, estos podcasts, algunos los conozco, algunos no, pero si de pronto hay un oyente que ya conoce esos 4 podcasts, dice, esto tiene que ser bueno. Y se le tiene que dar la talla a esa audiencia. Entonces, digamos que para mí eso fue como lo que me dejó. Y pues la idea sería que eventualmente pudiera aparecer otra idea que, por favor, en todas las redes sociales que ya conocen de cada una de estas casas, que ahora vamos a repetir, nos ayuden también como a pensar en este próximo proyecto que nos pueda juntar. Porque lo que nos dimos cuenta es que el juntar estas casas para hacer un podcast fue también la idea del podcast colaborativo de... pues esto es de todos y no es de nadie. O sea, como que el éxito de Westeros para mí eso también fue la parte chévere, que es como un éxito que es de todos de todas las casas que participan ahí, pero en verdad no. O sea, como que ninguno se puede coger el apellido de que Westeros es solo mío. O sea, como que es muy difícil eso en un proyecto que pase, y eso fue como lo que más rescato de eso. En este cierre, de nuevo, para los que nos están escuchando y se les ocurren también ideas que nos puedan ayudar a seguir este proyecto adelante, no con Game of Thrones ya nos rompió y nos volvió mierda. Otra idea que pueda salir por ahí, pues son bienvenidas en las redes de cada una de las casas,
qué son, y además me sirve para despedirme de cada uno.
Arroba Presunto Podcast en Twitter e Instagram.
Arroba Estúpido Raya al Piso Nerd en Twitter y arroba Estúpido Nerd en Instagram.
Pues bueno, ya se acabó Westeros Tierra Querida, sigue abierto el feed, siguen otros podcasts que hemos dejado hoy para escuchar y también sigue pues para escuchar cosas de internet, y estamos en cosasdeinternet.fm, allí nos pueden encontrar todos los canales para conversar con nosotros.
Y arroba 070 y 070.uniandes.edu.co.
Fácil de recordar. Fácil, ¿sabes qué? Mejor da el bit.ly. bit.ly.070.edu. /periodismo/. No,
fácil, como... Muchas gracias, Sara.
Muchas gracias, Payán, por esta idea tan chistosa.
Muchas gracias, Juan Dapo.
Gracias, Payán, por invitarme a la mesa de trabajo.
Es Juan Dapo, estúpido. Juan Dapo.
Muchas gracias, Laura.
Con gusto.
Y ojalá nos volvamos a escuchar en una mesa de los cuatro podcasts. Y yo soy Sebastián de 070.
Chao.
Chao.
Chao. Ta 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 ra ra ta ta ra ra.